Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a las conexiones fallidas que los políticos andan realizando con los ciudadanos comunes. Estamos notando cada vez con más estupor que la desconexión entre los políticos y las personas que viven su día a día es cada vez mayor. No vamos a dividir entre pueblo,
término apropiado por las izquierdas,
gente,
término apropiado por las derechas,
y vecino,
término apropiado por los centros.
Sea la situación y el comandante que hayamos elegido o se proponga para ser electo, la desconexión se hace evidente. En Estados Unidos estamos muy ocupados en las legislativas de esta semana. Biden se muestra en actos convocantes con Obama. Los candidatos demócratas cuentan votos, los republicanos marcan territorio y Trump resucita con su gorra de MAGA pidiendo que una ola cubra todo de rojo.
Rojo por el Partido Republicano. Siempre es bueno aclararlo, no sea cosa que Xi Jinping se emocione.
Y mientras estamos en campaña como les favorites en México,
nosotros sentimos la desconexión.
Dije les favorites porque a Claudia Sheinbaum no le gustó eso que andan diciendo de que es la fab de AMLO a sucederlo, y sostiene que dicen eso porque ella es mujer. Mala cosa, primero porque AMLO se cansó ya de decir que no tiene favorito, que lo importante es que sigan la Biblia según Morena y que respeten la palabra del Tlatoani Mayor que residirá en Palenque viendo pasar el Tren Maya.
En otras palabras,
vean cómo le hacen con la inseguridad, la violencia, el reparto, la injusticia, la inoperancia, la corrupción,
que por supuesto no hay,
y todo eso que les preocupa a ustedes, los habitantes de este suelo. Nosotros andamos desconectados.
O mejor dicho, conectados a otra cosa.
Conectados al poder y a cómo retenerlo. Bolsonaro conectado a los inconscientes que piden intervención militar en la puerta de los cuarteles. Lula conectado con todos los que le dijeron,
si regresas, no olvides la que me debes.
Los evangélicos conectados con la recaudación y desconectados con Dios. El narco con todas las conexiones que ni el gobierno llega a imaginar porque es parte de sus propios conectores. Y la pobreza, la migración, la infamia, la población secuestrada, el día a día atascado de problemas e injusticias aumentando por esta desconexión total. ¿Qué nos importa su poder, sus reuniones, sus alianzas, sus falsas inauguraciones de cosas que ni necesitamos? ¿Qué nos importa su presencia en redes, sus granjas de bots, sus defensores a sueldo, sus partícipes enajenados de la desconexión? Kim Jong-un convenciendo a su pueblo que lanzar misiles es importante. Zelensky diciéndoles, estamos recuperando territorio cuando no hay energía eléctrica. Putin explicándole a los rusos que es vital ocupar territorios ucranianos. Estados Unidos explicándole a un poblador campesino de Alabama que hay que ir a pelear algunas guerras lejanas. Israel convencido de que, habiendo probado sin Netanyahu, ahora debe volver a probar con Netanyahu. Italia viendo cómo Meloni les quiere explicar en qué se falló todo este tiempo que pasó desde que nos deshicimos de Mussolini. España informándonos las ganancias de Telefónica y el retiro de Piqué cuando ni tengo acciones ni le voy al Barça.
Personas que marchan sin saber por qué, pero tienen muy claro el para qué.
Un poco de comida hace la diferencia, un poco de no sentirse tan desconectado hace la diferencia, y así va el negocio de las calles en protesta.
De la migración selectiva, de las ultraderechas patrióticas y nacionales, de las izquierdas internacionales de amistades peligrosas.
Y en Perú, cada quien atiende su juego y las personas aparecen indignadas en las calles, cuando en las calles lo que está es la política. Esa política desconectada del sombrero de Castillo, del fujimorismo opositor y del que espera el turno para recibir un pago por alianza. Estamos contando los días para el Mundial de Fútbol. Eso los entretendrá, tan desconectados como las promociones de televisores de 1000 pulgadas cuando no sé cuánto subió la tortilla. Elecciones, juegos, entretenimiento, créannos que estamos bien concentrados. Podemos consumir a conciencia, divertirnos, gritar un gol y reír con un meme. Pero no estamos desconectados, señores políticos.
Los desconectados son ustedes.
Alberto Fernández, ¿en serio crees que es tiempo de hablar de reelección? Oposición argentina, ¿en serio creen que hay margen para sus peleas internas? internas estériles. López Obrador, deja de leer encuestas donde te sonríe. No te desconectes tanto, Petro. Atiende el juego, que ya la campaña terminó. Nicolás Maduro, a ver si conectas, porque más de 5 millones de personas se fueron. Nos interesa el calentamiento global, cuidar el planeta. Vamos, pero no desconecten con sus reuniones premium de canapés, de caviar y champán selecto, usando la COP27 en Egipto para pulsear política con la ecología como rehén. Y mientras nos mantienen a todos viendo por la ventana, amenazados con la gran guerra nuclear y el futuro post-apocalíptico que desataría Putin, más noticias nos intentaban mostrar una falsa conexión. La soberbia de Elon Musk ya no se tuitea. Daniel Ortega hacía como que había elecciones municipales. Un avión caía a un lago en Tanzania. Alberto le decía a Máximo Kirchner que entre peronistas no se critican. Y Peña Nieto, completamente desconectado, dice que le anda gustando eso de vivir en España y ahí se va a quedar. Ay, Copete, siempre supimos que no te merecíamos. Debería haber un modo de acusar de huachicoleo a muchos exmandatarios latinoamericanos que se conectan al tubo, chupan todo lo que pueden y se desconectan para rajarse con toda la gasolina que consiguieron a dar clases a las unis gringas o a vivir donde pueden confundirse con el paisaje y comprar alguna chuchería para Navidad en el Corte Inglés.
Y así andamos desconectados, en serio.
Ucrania, Rusia, la cumbre, las legislativas, las internas, las declaraciones, los actos, las peleas, los discursos, la foto, lo que hicieron, lo que dejaron de hacer.
¡Conecten de una vez!
Hay una lista enorme de cosas que realmente nos preocupan, nos inquietan, nos asustan, nos afectan, nos desaniman y ustedes parecen sintonizar otra señal. Salirse de órbita, habitar otro planeta, tener una realidad alternativa, vivir en completa desconexión, diciéndonos que todo va a estar bien mientras pisan nuestra manguera de oxígeno. Damas y caballeros, bienvenidos al
¡Caos total!
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas. Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida. El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¿Ustedes organizarían un 15 con toda la familia de la niña sabiendo que ella no asistirá porque las fiestas le dan sueño?
Y está raro.
Está raro, ¿verdad? Bueno, algo así es la cumbre del clima para tratar esto de bajarle el calentamiento global. Ajá. Pero sin China y sin la India.
Claro, claro.
Bueno, está bien, le haremos llegar el mensaje, no sé lo que acordemos, algo así. Los efectos negativos del calentamiento se intensifican. Con este anuncio comenzó la COP27 el día de ayer. Sí. La advertencia fue clara, los últimos 8 años son los más cálidos registrados a esta hora, dijo, hasta ahora,
claro, claro.
Dijo el Dios te pispiote.
Sí.
El joven y apuesto Dios te pispiote. Bueno, no sé, porque hace 8 años atrás fue la cumbre de París, donde se armó todo este pedo, hay que hacer todo. Entonces, desde entonces, digamos, es lo que yo entiendo, todo empeoró. ¿Qué pedo? Mejor no avisen.
Sí,
si no
avisamos,
hacemos el análisis y seguimos así en la inconsciencia absoluta y la vamos llevando. Bueno, la cuestión es que a esta cumbre en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij, no, ya se sabía, esto no es sorpresa, no es, prácticamente pues, claro, no es ni información lo que estamos brindando. No hay presencia de líderes chinos, ni de la India, ni de Rusia.
Sí.
¿Por qué en un principio no nombré a Rusia? Porque si Rusia está industrializado, todo el pedo, o sea, no estamos al nivel de China India.
Claro,
yo no digo que ellos sean los responsables, porque Estados Unidos también tiene gran responsabilidad,
todos
los países primermundistas
y demás
desarrollados industrialmente.
Ajá.
Pero China, China, entre los chinos mismos no se vende el smog que hay.
Sí.
Bueno, así la situación. Entonces,
aparte,
tenemos un 15 sin la niña, ¿eh?
Si no bajó con la pandemia, que se redujo hasta los vuelos, o sea, se redujo un chingo todo eso.
Sí.
Realmente.
Y estamos complicados.
Lo único que pueden hacer son ellos, o sea, esas grandes industrias, porque lo demás se super frenó y
totalmente.
No pasó nada.
No saben. El Dios te pispió, te mira todo y dice: la verdad, es todo un desmadre. Se da media vuelta y se aleja. Pero sí, es un desmadre.
No, digo porque
sí,
más esfuerzo que ese, la gente no lo va a hacer.
La gente
no lo hace, lo tuvo que hacer, digamos.
Sí, obligada.
Sí que sí.
Esto no es para la banda, esto es para los gobiernos, y los gobiernos toman determinaciones como eso de pasar a los autos eléctricos,
claro.
Los vehículos no sé qué mergas, exigir un poco más de esto, del otro y de los demás, pero las chimeneas siguen a full, tratar de que el carbón no sea la base de la... Todas esas cosas.
Sí que sí.
Pero vamos lento, raza. Era lo que les queríamos comentar, y que estamos con el 15 sin la niña. Murió el cantante Aaron Carter a los 34 años. Yo, disculpen mi ignorancia, no lo tenía registrado.
Yo tampoco.
Un rapero hermano menor de un Backstreet Boy llamado Nick Carter ha sido hallado sin vida en la bañera de su casa en California. Muy representativo este chavito para muchas chicas que vivieron adolescencia noventera y, por supuesto, conocieron a los Backstreet Boys.
Póngale,
por carácter transitivo o no, a este chavo hermano de uno de ellos, que hizo su carrera desde muy, muy, muy chavo, muy exitoso, muy, muy así todo. Y bueno, sorprendió a muchos. A las super fans de él, no tanto, porque ya había acusado algunos excesos. Hacía tiempo de. Había alarmas por ahí dando vueltas, pero no deja de ser muy triste, ¿no? La situación.
Güey.
Damas y caballeros, tenemos por aquí al español que pretendía llegar caminando al Mundial de Qatar. Veo que siempre. Siempre de esas mamadas, la noticia del que salió en bicicleta desde Tehuantepec y quiere
llegar.
El que se fue sin varo desde Tehuacán en motoneta hasta Ushuaia.
Sí.
El que cruzó todo el desierto de Gobi.
No, y más con los mundiales.
Con un mapache debajo del brazo. Y con los mundiales, todas estas mamadas.
Sí,
aparece el pulpo que adivina, le aparece el hámster que sabe. Y el español que quería llegar caminando. Bueno, fue detenido en Irán. Está preso porque...
No mames.
Sí, yo igual el recorrido muy...
¿Por qué hizo?
No lo tengo muy bien el recorrido, pero ¿qué pedo con Irán? Porque Irán...
No podía evitarlo.
Claro, o sea, güey, todo lo que hace Occidente hoy, lo trendy, lo chido, lo que va, es evitar Irán.
A huevo.
O sea, no, y además que no lo veo muy en la ruta, así como... Es como decir, me voy al Mundial, pero pasé por Corea del Norte y quedé detenido.
Sí.
Está todo muy extraño. No sé si ha sido liberado, pero Santiago Sánchez Cogedor, ese es el apellido de este señor, no había noticias. Y la madre, el padre, la hermana, yo me estoy inventando familia, no sé qué tenía. Pero estaban todos, no sé, la cadena SER, el Micomiquel, todos estábamos preocupados.
¿Qué está pasando? ¿Por qué
no llegó a Qatar? Ya debería haber llegado.
No publicó más nada.
Claro, le andaban haciendo seguimiento, buscando auspiciantes a medida que iba avanzando, y ya sabes cómo el pedo, y la transmisión, y que TikTok, y
pues
la chingada, y de pronto
cruzó
la línea, y en Irán le dijeron, venga para acá. Y lo tienen preso, pero no se sabe
bien.
Parece
que no llega al Mundial.
No empiece en el Mundial hasta que no llegue Santiago Sánchez Cogedor, que por ahora lo tenemos, inclusive el Ministerio de Asuntos Exteriores de España se comunicó para todo el pedo.
Wey.
Lo único que hizo es confirmar que había sido detenido, que estaba en buen estado de salud, pero que de momento espérense, porque no podemos decir más nada. En Irán dice, a nosotros nos vale pito el mundial, esto nada, nosotros encontramos un español que nos quiere platicar que va caminando al mundial de Qatar. Está todo muy raro, señoras y señores, Racing campeón de la Copa de Campeones. Y hay alegría, hay fiesta para toda la fanaticada racinguista. Esto es lo que enfrenta al ganador de la liga con el ganador del torneo. Estas mamadas que novedosas, que hacen que haya una final todos los días en alguna parte del mundo haciendo algo muy emocionante. Le ganó el Boca Junior.
Un partido muy extraño.
Muy extraño. Finalizó con 5 expulsados Boca Junior.
Wow.
Cada uno que tiene una playera del Boca Junior era expulsado. Terminó así, terminó abandonando, no pudo seguir. Así que titulares, Boca Junior abandonó. Señoras y señores. Bueno, Racing campeón, la academia, muy bien, muy feliz. felices, ¿no?
Igual el partido terminó ganando.
Sí, lo terminó ganando por las propias, por las buenas, como corresponde y dentro del reglamento institucional que dicta el fútbol. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, octogésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Échele más carbón. Debemos llevar este tren lejos de aquí.
Como usted diga, pero ¿por qué tanta prisa?
Una cadena de errores que debemos solucionar. Usted échele, que le explico el plan.
Sí, claro.
Era 7 de noviembre de 1907.
Jesús García Corona era maquinista de tren.
El primer mexicano maquinista. Un orgullo, porque ese puesto solo lo ganaban los gringos.
Jesús había nacido en Hermosillo y había entrado a trabajar en la mina muy joven. Por entonces le asignaron un puesto en el mantenimiento de vías en Nacozari, Sonora.
Ese tren sacaba la producción de las minas de cobre y llevaba dinamita cuando se requería.
Aquel 7 de noviembre de 1907 hubo una serie de equivocaciones que obligó a Jesús a tomar decisiones extremas.
Se le habían encomendado 3 viajes programados entre el pueblo de Nacozari y la mina de cobre de Pilares, un recorrido de apenas 4 kilómetros.
Los vagones planos de carga tenían una malla que aseguraba el contenido. Igual convengamos que cargas de dinamita y fuegos para mover las locomotoras no eran combinaciones geniales, pero era lo que había y así se hacía.
Se realizó el primer viaje sin problemas y para el segundo le informaron que se debía trasladar más carga de dinamita para una ampliación. 10 toneladas de explosivos más precisamente.
Estando ya en Nacozari, los ingenieros encargados de acomodar las cargas cometieron un error al acomodar los vagones y los pusieron pegados a la locomotora, cuando debían ser colocados más alejados.
Jesús había aprovechado el tiempo en que cargaban su tren para visitar a su madre en el pueblo.
Eran las 6 de la mañana. El sol ya había salido entre el paisaje montañoso.
Jesús regresa a su puesto. La máquina comienza a moverse y su fogonero, José Romero, sigue echando leña para mantener la presión de vapor de la locomotora.
La dinamita colocada en los primeros carros recibe los primeros chispazos y el fuego prende el cobertor de los vagones.
Cuando a velocidad crucero Jesús se da cuenta que lo que tenía pegado al fuego eran 10 toneladas de explosivos, decide acelerar el tren para sacarlo cuanto antes de la zona poblada.
Así, como una película, pero en la vida real. La locomotora toma más y más velocidad y el maquinista, como capitán a cargo de la nave, pide a sus compañeros que abandonen el bólido en llamas.
¡Salten! ¡Salten ahora! Gritaba Jesús García Corona, el maquinista.
Así fueron saltando uno con uno a tierra, revolcándose, cayendo entre las matas de pasto, tierra reseca y pedregullo. El último en saltar fue Romero, el fogonero, que vio alejarse del tren con las llamas devorando desde la cola de la locomotora los vagones con la carga de dinamita.
Jesús era el único sobre la máquina. El tren ya estaba en medio del campo. No sabemos cuál habrá sido su último pensamiento antes de que las 10 toneladas de explosivo produjera una explosión gigantesca que voló la pesada locomotora y todo el tren por el aire.
Jesús García Corona, el maquinista, en 6 días iba a cumplir 26 años. Si bien en la explosión murieron 13 personas en total, incluido Jesús, la acción del maquinista evitó la muerte de miles. No hubiera quedado rastros del pueblo si Jesús García Corona no alejaba la carga hasta el kilómetro 6, donde estalló.
En 1890 había nacido, gracias al sector ferrocarrilero, el sindicalismo mexicano. Maquinistas, empleados, calderos, garroteros, fogoneros, conductores, mecánicos, todas las funciones del ferrocarrilismo.
Sus primeras demandas fueron mejores condiciones de trabajo, acceso a la educación técnica y acceso a los puestos mejores pagados, entonces solo reservados a los extranjeros.
Desde entonces, a fuerza de huelgas y luchas llevadas adelante por los sindicatos, se pudieron advertir algunos progresos, pero todo era lento y difícil.
A Jesús Corona Barcelona sin duda le hubiera llenado de orgullo ver la construcción de la 40 en Aguascalientes, la primera locomotora fabricada en talleres nacionales en 1912 bajo la presidencia de Madero.
El acto heroico de Jesús, el maquinista de aquel tren de Sonora, tuvo reconocimiento oficial casi 30 años después, cuando el presidente Lázaro Cárdenas decretó el 7 de noviembre el Día del Ferrocarrilero, en conmemoración de aquel acto heroico que había protagonizado el maquinista Jesús García Corona, el héroe de Nacozari, población que en su honor también cambió su nombre a Nacozari de García.
7 de noviembre, Día del Ferrocarrilero y del Tren en México.
El recuerdo para Jesús García Corona, el héroe de Nacozari.
En caso de que el mundo se desintegre.
Un saludo para todos los ferrocarrileros mexicanos.
Sí que sí.
Y de paso hacer algunos nombramientos, como por ejemplo Juan Rulfo y su libro En los Ferrocarriles, libro de fotografía precioso de Juan Rulfo, que está aquí en la nave. Agradecerle a la güera Balín
también
para aprovechar aquel libro que nos obsequió sobre un proyecto ferrocarrilero artístico interesantísimo de hace unos años atrás que realizaron unos compas.
Sí.
Gracias, güera Balín, a todos los que nos asocian con el ferrocarril.
Sí.
Gracias y qué día de alegría y de felicidad, aunque es un acontecimiento luctuoso.
Pues sí.
Ustedes vieran lo que es el pueblo de Nacozari. Obviamente gira todo en torno a aquel acontecimiento. Ahí Jesús García Corona es una eminencia. En la plaza principal está la locomotora 501 recreada, ¿no?
Pues
y su carbonera con el nombre de Jesús García Corona. Un monumento en la plaza principal del pueblo. Calles que se llevan su nombre y demás. Una verdadera institución y un pueblo que tomó el nombre de Nacozari de García, justamente como
es que no existiría más.
No hubiera volado. Lo hubieran tenido que ir a buscar del otro lado de la frontera, ahí en Sonora. También el aniversario del nacimiento de Albert Camus. Sí, allí en Mandovi, en la Argelia, en aquel momento ocupada por los franceses, ¿no?
Claro.
Nacía el 7 de noviembre de 1913, Albert Camus, y también Madame Curie. Digo, día de cumpleaños de Nobel, ¿no?
Sí.
Porque Madame Curie, ya saben, dos veces Nobel, y Albert Camus lo ganó el de literatura en 1957. Excusa para chutarse o la caída o la peste o el extranjero o lo que quieran de Albert Camus. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la María de Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva a los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
¿Qué es el capitán? ¿Cómo está, Camil?
Tutsara se ha comunicado para decirme a mí, para que me actualice. Yo dije en un momento, siempre digo, no sé, DiCaprio, Brad Pitt, sobre todo, digo, el galán Brad Pitt. Y yo mismo, mea culpa, dije, estoy un poco desactualizado. Ya Brad Pitt está retirado de los escenarios. Ya, me grita, el nuevo Brad Pitt es Henry Cavill. Una persona, dice, una pena. Sí, es una persona.
Una
persona muy apuesta, muy mamada, muy bonito, muy todo, Henry Cavill, y es una pena que no sea más el Witcher. Besitos, dice Dutzara. Bueno, Henry Cavill es la onda.
Sé que sí.
La onda es que no, que uno ya asocia, yo ya quedé asociando a Brad Pitt. Así
igual
que
está guapo.
Voy a tener 85 años y voy a decir el galán este Brad Pitt, y voy a decir, como muchos compas de más edad que decían Paul Newman. Paul Newman. Paul Newman, y uno le sonaba, Paul Newman, güey, es un viejo.
Sí que sí.
No, Paul Newman, Alain Delon, todo ese pedo.
Sí.
Bueno, lo de ahora es Henry Cavill. Amigos y amigas, a nadie se le escapa a esa situación. Besos y saludos a Fremiot, que siempre el fin de semana se ve que entre banano y banano envía besos para toda la familia y para todos nosotros. También para Mariquita Pérez.
Mariquita
un beso
Pérez.
Grande para ellas. Damas y caballeros, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Venga, mudita.
Las babas con Henry Cavill. Parece que muy bien.
Qué bien.
O sea,
buen actor.
Está bien. Concuerda con Tutsara que Henry Cavill. Por favor, no me cosifiquen. Le pregunta buen actor, usted tiene que responder. Sí, buen actor, lo conozco. Buen actor,
genial.
No importa lo que
me
haga.
Me encantan todas sus pelis.
Sí, todas sus pelis, todos sus pelos, todo.
Sí.
Henry Cavill, muy bien, muda. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. ¡Usted es al Mico!
¡Venga, Mico!
Micorete, hay novedades.
Novedades, Mico.
el mítico de sí. Barracas, Argentina.
Ah, ¿cómo es?
Debemos hacerlo público. Ya medio lo comentamos, creo que en el vivo, sí, ahí cuando sí, nos ¿no? topamos con el mítico, le dijimos, mítico, ¿esto es así sí. o no es así? Pero como no recuerdo si fue quizás en el ataque, bueno, como sea, querida sí. nave, dice el mítico, miembros de la comisión directiva, señor agregado cultural de la Embajada de Francia en Argentina, desintegrados del mundo, amigos, por la presente quería comunicarle oficialmente mi cambio de residencia de los alrededores de la Plaza Italia en Francia, en París,
sí que sí.
a los alrededores del Parque Lezama en Buenos Aires, Argentina. Bueno, tengan a bien actualizar sus agendas. A mí me enseñó un cántico alguna vez que pasé por Buenos Aires, mi querido amigo el Benceno, que decía, si querés dar la vuelta, no te quedes con ganas, hay una calecita en el Parque Lezama. Así que si está esa calecita, que viene a ser como una, ¿no?
Un carrusel
de emociones. Vaya mítico, yo creo que no está, que eso es claro, una fantasía claro. que tenían Ajá. algunos, pero bueno, un sí. carrusel de emociones para el mítico. Un abrazo grande para el mítico y actualizamos la agenda, Perfecto. Carnal. Señoras y señores, llega Emanuel Oblong de León, Guanajuato, México.
Claro, güey.
Sí, bueno, no, claro no, porque usted lo dice porque...
Por la posada.
Esperamos el anuncio de la posada.
Sí que sí.
Ya fue anunciada, es el 3 de diciembre.
Sí, sí, claro, claro.
Estaremos con más detalles, estaremos chingue chingue porque se acerca.
Ajá.
Parece que viene cada año más profesionalizada.
Parece, ¿no?
Sí, sí, sí. Hasta sí. bailarines profesionales.
Sí, un servicio
sí,
de, que no mames.
Un servicio que no mames. Bueno, Emanuel Oblong dice: nave de mi vida, estoy que no logro reunir los pedacitos de mi cabeza que hizo así. Con toda esa explicación que me causó lo de un ojo en el gato y otro en el garabato. Toda mi vida yo creí que hacía referencia... No, usted le puso mucha onda. Usted, su mente...
Claro.
Lo voy a ayudar a juntar los pedacitos de su mente porque realmente es fabulosa su mente, querido Emanuel Oblong. Pensé que hacía referencia a los músicos de una orquesta sinfónica.
Ah, qué bien.
¿Por qué carajo?
Qué bien.
¿De dónde? ¿Por qué se le ocurrió eso?
Sí.
No sé, se me ocurrió que hacía referencia... Sí, de una orquesta sinfónica que deben tener un ojo en la partitura llena de garabatos, así decía yo, y el otro en el director, que yo por algún motivo, según yo, era un gato muy elegante, una especie de gato que hacía qué y todo. Pero lo bueno no es la imaginación de Manuel Oblong, que es como para aplaudir de pie. Lo bueno es que lo imaginó y dijo, es esto.
Es esto, no hay duda,
¡Lo amo! Dijo, sí, como que se lo inventó y se lo creyó.
Claro, claro.
Y ahora, y yo creo que se lo expliqué a más de una vez, por ejemplo, a mi sobrina.
Está bien, está bien.
No, Dios, esto está muy mal. Luego regreso. O sea, voy a ver a todos los afectados con mis explicaciones, salida de no sé qué
no
recoveco de mi psique musical. Los amo, banda, pero no se desdiga. Usted, a ver, Emanuel Oblong, yo... Investigando tantas cosas a lo largo de la vida, de todo hay como dos versiones.
Claro, claro.
De todo, alguno dice, esto salió de aquí.
De hecho, cada vez más versiones hay. Así
mire,
que, bueno.
Sin ir más lejos, hoy estábamos con esa historia de los ferrocarrileros, del ferrocarrilismo y de Jesús García Corona. Y dimos el nombre, Romero, el nombre del fogonero.
Sí.
Y en muchas versiones, en muchos documentos que uno puede encontrar por ahí, dice, el nombre del fogonero se desconoce.
Ah, mire.
Y yo digo, o lo cagaron a Romero, o alguien se inventó el Romero.
Sí, quedó.
Y quedó.
Y quedó.
Sea como sea, usted haga, Emanuel Oblong, porque esa imaginación merece respeto y merece una mención. Por lo menos tenemos la versión de que también se podría aplicar en una orquesta sinfónica. Otro pedo. A mí me estalló la mente, dice Emanuel Oblong. Un abrazo grande para Emanuel Oblong.
Abrazo,
y también para el programador que dice, claro que le voy al Pachuca, como ustedes dijeron.
Perfecto.
A ver, si no fuera por la contadora, por mis días de quincena y por el Pachuca, la vida sería muy aburrida. Tenemos otro fanático de Pachuca, entonces, para sumar cada vez que haya que nombrar al Pachuca. Por otro lado, sé que ya quieren matar el tren del mame de los refranes, pero un jefe mío, allá por los jóvenes 2005, decía, tantos años de puta y ni modo que no sepa mover el abanico. Claramente,
claro,
la experiencia se paga.
Sí.
Les mando un abrazo gigante. Besos para la contadora, dice el Cid programador. Damas y caballeros, en el programa de hoy, paseamos por Barcelona. Nos deslumbramos con con Zacatecas. Elegimos el camino antiguo, encontramos animales fantásticos y nos cuentan la importancia de la cama. Lunes para saltar y echarle ganas al mosh en medio del caos habitual. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Continúan los eventos paranormales, misteriosos, enigmáticos. Se siguen dando a pesar de que Walloway quedó una semana atrás, señor Lagartija.
No mames, güey.
Esto es un verdadero misterio.
Será un Walloway eterno. Sí. Una noche de brujas.
Sí, atrapados en un Walloway permanente, sí. En una cinta de Moebius.
Ha sido el cambio de horario.
Uruguayana. Posiblemente.
Sí, quizás.
Pero aquí, hablando de cambios de horarios, ajá, y de horarios sofisticados, podríamos decir. Póngale, sí. Nos vamos a Barcelona.
Ese es un horario.
Sí, a lo que dice. Catalán. Póngale. Decir. ¿Dónde está Satori, la mamá de Romeo?
¿Cómo está Satori?
Bien, muy bien. Pero en este último Halloween, sí, me pasó algo que podría catalogarse como paranormal. Y está bien que en tiempos de noche de brujas y muertos, sí, y demás, todo lo que nos ocurra dentro del universo de lo paranormal.
Totalmente.
Sí. Bueno, iba caminando temprano. Porque
pero casi de noche. De tan temprano.
No. Realmente, ¿no? Sí, imagino que
bueno,
sí.
Para ponerle
es
algo
que no
más.
Sé lo que es temprano para la gente, claro, permítame claro, usted que claro, se lo diga. Sí, pero no, le iba a comentar que los que tenemos perro,
sí,
puede ser cualquier horario, porque ajá, el perro que pide,
claro,
hay que salir.
Pide,
uno ve gente tipo zombie que anda por las calles en cualquier horario y cuando detecta que está sacó el perro, ¿no?
Sí,
entonces,
claro,
bueno,
claro,
así está Satori, la mamá, sí, de Romeo.
Vestida extraña, ¿no?
Recordemos que Romeo es un perro.
Sí.
Está totalmente humanizado,
claro,
pero eso
claro,
no
claro,
deja de ser un can,
sí,
que
sí,
tiene sus, sus asuntos a determinadas,
sí,
horas. Entonces así, sin media pijama,
sí, sí,
y
sí,
tapada con algo,
póngale,
salimos a las calles en chanclas. Bueno, yo iba caminando tempranito,
sí,
con mi Rome.
Disculpe,
sí,
no guarden los disfraces de Halloween que han tenido que tan bellos,
sí,
para utilizarlos cuando salen de noche, a mitad de la noche,
está con madre,
a pasear a su perro. Yo creo que quedaría mucho mejor.
Yo creo que hasta entradísima, sí, Navidad,
sí,
y Año Nuevo,
sí, sí,
se,
sí,
pueden,
sí,
utilizar sin, sí, pedos,
sí, sí,
sin,
sí,
riesgo de que vengan ahí los carabineros,
póngale,
no sé qué,
claro,
los mozos,
claro,
de escuadra, ya,
sí,
que estamos,
bueno,
aquí.
Bueno, luego llegan carnavales.
En Barcelona, luego llegan carnavales.
Claro, así que también van.
Sí, o sea utilicen, sí, como, sí, outfit, sí, permanente.
Sí, para la noche, para, sí, cuando tienen que pasear los perros.
Básicamente,
sí,
pasó usted. No, pero en este era temprano, así que a lo mejor era de día.
Bueno,
y es como un zombie derritiéndose al sol catalán. Pero no, iba caminando tempranito con mi Romer, perro,
sí,
y bueno, él hizo sus necesidades, como siempre, muy
como
bien.
Siempre,
nos,
sí,
interesa la sanidad de los,
ajá,
perritos, que como,
sí,
siempre hacen sus cosas.
Claro, claro.
Y yo me incliné a recogerlas, porque ahora se usa eso.
Y sí, por favor.
Ahora hace largo, hace mucho,
sí,
tiempo,
sí, 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 sí,
pero
sí,
no solo uno sale medio zombie a sacar, ajá, el perro, sino que tiene que salir con una bolsita,
sí,
gato,
claro,
el pedo.
Recójala bien, porque he visto que hay banda que se hace como que la recoge.
Yo, hay todo tipo de...
Se hace como que la recoge,
hay todo,
pero,
tipo de personas. O sea, hay personas que realmente están muy,
sí,
comprometidas,
sí,
con,
sí,
la causa,
sí, 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 sí,
y le miran el culo al perro hasta que termina de hacer absolutamente todo y van atrás,
sí,
en una humillación que yo creo no harían por una persona.
No, totalmente.
Sin ningún lugar a duda.
Sí,
una,
sí,
yo,
sí,
así, señoras entaconadas,
ah,
que vienen de una noche de lujuria y galantería,
sí que sí,
y las veo ahí, señores,
sí,
de trajes Armani,
sí,
de, no, que vienen de una reunión,
no,
donde impusieron sus reglas a todo un directorio,
ajá,
y se están humillando ahí detrás de un perrito chiquito que acaba de cagar, todo guango, y tú dices, hijo de la,
sí,
chingada,
sí,
no,
sí,
te,
sí,
por,
sí,
nada harías eso. Y bueno, y ahí está la situación. Luego está también el que va con su bolsita nylon por si alguien se la hace de pedo, pero en realidad
pero
mi
la
madre
lleva y la regresa lleva igual.
Y se hace pendejo, ¿no? Mira, el perro está haciendo sus cosas y mira para otro lado, como diciendo, los árboles, cómo han crecido. Y luego, si puede, se hace pendejo.
Y luego la quita un poquitito.
Sí, luego la patea un poco con la punta del pie. Y luego está el que directamente sale dispuesto a mi perro es Dios, es el centro del universo, caga donde quiere, yo no voy a recoger nada.
Si
usted viene de atrás, la pisa, patina y se rompe la crisma, es su responsabilidad, señor. Bueno, y entonces tenemos todo ese tipo de paseadores, de paseantes, de perro, y a la Satori, que es muy concupiscente con todas estas cuestiones de mantener limpio el ejido. Así que en ese momento, yo justo cuando ustedes estaban narrando, porque yo salí escuchando el programa, ustedes estaban narrando la historia del muñeco de Navidad. ¿Cuál fue la del muñeco de Navidad?
El
muñeco
de
trapo. El muñeco que...
O el huevo vestido de Dios.
O el verdadero Chucky. Bueno, no sabemos, pero el muñeco de Navidad. Bueno, y entonces, yo que se queda mirando fijamente al desintegrado, una historia de Walloway, y que le pestañeaba así, le hacía ojitos. Bueno, cuando me levanto y giro para ir hacia la cesta para aventar lo recogido, adivinen qué veo.
¿Qué veo?
Al lado de los contenedores, un muñeco de Navidad. Sí, un muñeco de Navidad. De tamaño...
gigantesco.
Sí, sí, sí.
Barcelonesco.
Barcelonesco. Sí. Como un... como un culé ahí.
Póngale.
Paradillo. Claro. Sentado en no sé dónde. Bueno, estaba al lado de un árbol. Y había otros adornos navideños que habían tirado a la basura. Esto, permítame, como investigador que soy, voy a hacer el análisis. Seguramente gente que ya estaba preparando la decoración navideña dijo, no, esto está chafa. Hay que cambiar el muñeco, hay que cambiar toda la decoración. Estamos de buenas. Vio, igual el catalán no es muy, muy suelto.
Catalán
generalmente no le cambia el adorno, se lo recicla, lo sumo. Puede ser. Hay mucho turismo.
Claro.
De hecho, Satori, Locombiana, por ejemplo, habría dicho, hay que cambiar. Bueno, pero entonces había que cambiar los adornos navideños o algo así. Esto es el ámbito de la deducción. Y bueno, y estaba al lado del árbol. Y no sé si me miraba fijamente porque yo preferí evitarla.
Ignorarlo.
Sí,
porque empiezo a pedir cosas.
Totalmente. Yo, antes que me pida algo, yo dije, lo ignoro. Yo preferí hacer como que no lo había visto y seguí mi camino. Sincronía, casualidad, no lo sé. A mí me gusta la fantasía.
Sí.
I love fantasy. Bueno, y ya que estamos en épocas entre tenebrosas y yendo para las navidades bueno, quiero pensar que fue un evento totalmente paranormal y que he sido elegida por algo, pero no sé para qué me eligieron los eventos paranormales.
Te quiso evitar.
De momento,
pero fue elegida.
Saca a pasear al perro y así. Tengo otra anécdota mucho más divertida, pero esa la dejo para un próximo comentario. Un beso enorme para Satori y para Romeo. Romeo acusó la situación porque vio que los animalitos con lo paranormal,
claro.
O sea,
detectan mucho antes.
Mucho antes. Si Romeo no huyó o no hizo, vámonos de aquí en este momento. Deja tú el muñeco.
O fue ahí cuando cagó. También puede ser, ¿no?
También eso formaría toda parte del evento paranormal. Un beso grande para Satori y para Romeo ahí en Barcelona, España.
Un beso.
Llega el Mr. Nerd de Saltillo, Coahuila.
¿Cómo está, Mr. Nerd?
Bueno, muy buen día, nave querida. Yo les escribo de día a ustedes porque de noche me da miedo. Y a mí me gustaría compartir con ustedes unas vivencias del Walloway. Realmente solo espero que las focas no se coman mi mensaje.
Bueno, ¿qué pasó con Walloway? Regresó así.
Regresó alocadamente. Porque son remanentes también que ocurrieron. Acontecations que ocurrieron en Walloway Nations. Pero bueno, desde pequeño, esto de lo sobrenatural se me da mucho.
Mire.
A mí se me da lo sobrenatural, dijo Mr. Nerd. Y bueno, cuando era pequeño, tal vez unos 7 años de edad, mientras yo dormía, sentí que alguien acariciaba mi carita. Y cuando abrí los ojos, tenía un rostro blanco frente a mí. Y bueno, yo no sentí miedo en ese momento. Dije, oh, rostro blanco, qué agradable.
Un fantasma.
Sí, un fantasma, yo imagino, ¿no? Pero bueno, no sentí miedo, solo sentí sueño. Mucho sueño. Y al día siguiente recordaba solo eso.
Ajá.
La cara blanca que me tocaba, que me acariciaba y yo que me dormía. Bueno, desde ese día hasta hoy he visto esa clase de cosas muy a menudo. Pero una de las más fuertes, a mi parecer, es algo que me pasó cuando vivía en Concepción del Oro, Zacatecas.
Ah.
¡Wow! Zacatecas es un, sí, es un estado ya, per se, muy misterioso.
Deslumbrante.
Zacatecas deslumbrante. Ajá. Bueno, no estaba tan deslumbrante cuando vivía yo.
Man,
porque luego se hizo todo el pedo así de Zacatecas deslumbrante. Sí. Pero,
también se puso violenta.
Sí, también se. Sí, todas las cosas que pero conllevan el deslumbramiento,
claro,
¿no? De un,
claro,
de un
claro,
estado.
Claro.
Bueno, íbamos cuatro amigos y yo.
Sí.
Y yo, bueno, salimos a dar una caminata de noche, es muy bonita. Ah, pero estamos hablando igual de Concepción del Oro.
Sí.
Es un pueblillo ahí perdido en el mapa.
Ajá.
Zacatecano. Pues yo iba a empezar a hablar de Zacatecas, qué bonito, que los callejones de Zacatecas.
Sí.
No, estamos en medio de la nada, pues.
Ajá.
Prácticamente uno ingresa a Google Maps y dice, no sé. Dice ahí
no sé.
Un cartel que dice, no sé, qué padre. El Concepción del Oro y Zacatecas. Entonces íbamos cuatro amigos y yo. Salimos a dar una caminata de noche, solo cargábamos una lámpara, una cámara.
Ajá.
No una lámpara.
¿Una cámara?
Y varias lámparas.
Sí.
Una cámara digital y varias lámparas.
Ajá.
¿Con qué afán sale uno a pasear con unos amigos llevando una cámara digital y varias lámparas?
Son los cazafantasmas.
Sí, van en busca de fantasmas, de cosas totalmente paranormales.
Ajá.
Bueno, además de un par de repuestos de pilas, por si acaso.
Muy bien, muy bien.
Porque no vaya a ser como en las películas, que de pronto se apaga la lámpara, se apaga la otra lámpara, todos nos quedamos sin lámparas y la cámara digital empieza a filmar de noche cosas que no queremos ver, ¿no? Entonces decidimos tomar el camino antiguo.
¡Oh, qué bien!
Fabuloso el camino antiguo.
Sí.
Siempre es garantía de que algo puede ocurrir, fantasmagórico y paranormal.
Ajá.
Nadie dice, tomamos el camino más moderno, la autopista de doble vía.
Póngale.
Nunca pasan cosas paranormales ahí. Bueno, el camino antiguo, el camino más antiguo que pueda haber en la zona. Así, en realidad era un camino que iba hacia el Huachito, que es una iglesia abandonada. Señores,
perfecto,
tenemos todos los condimentos.
Adelante,
¿qué más queremos?
Sí que sí.
Zacatecas,
sí.
Deslumbrante,
ajá,
camino antiguo, de noche, amigos, lámparas, una cámara y una iglesia completamente abandonada en medio de la nada misma.
La perfección de la oscuridad.
La perfección para que eso...
De las historias de terror que llegaron tarde.
Obviamente, y además que ocurra algo ahí.
O que nosotros la leímos.
No, sí, claro, claramente, en tiempo y forma, pero bueno, a veces uno se adormece porque le acaricia un fantasma al rostro y le da el sueñito. Bueno, pero en este caso tenemos una iglesia abandonada, un camino antiguo, unos amigos que van con unas lámparas y una cámara digital. Señoras y señores, la mesa está servida y esta historia continuará.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Zacatecas, México, Concepción del Oro, cuatro amigos y yo, cinco en total. Noche cerrada, cámara digital en mano y lámparas. El camino antiguo hacia el Huachito, una iglesia abandonada en medio de la nada. Y ahí el Mr. Nerd con sus amigos van avanzando en ese camino antiguo. No hubo necesidad de encender las lámparas, ya que había una luna llena que como un plato brillante iluminaba el cielo y parte del paisaje, dándole a todo un aspecto pálido. Y pudimos ver con claridad durante todo el camino. Cuando llegamos a la parte ya deshabitada, la luna hacía que se reflejasen nuestras sombras en el suelo. Nos dimos cuenta en ese momento que se veía una sombra de más. Y las contamos, pero uno no está muy atento a esas cosas.
Una sombra de más.
Éramos cinco y las sombras eran seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, no le dimos importancia. Dijimos, bueno, no, claro, ¿qué más? Una sombra que se suma a la caminata. Ven. ¿Qué importancia tiene? Sí, cámara, ven con nosotros. Sí. Vamos, adelante. Seguimos caminando. Solo sentimos que alguien nos observaba constantemente y todo el tiempo.
Y la sombra.
Compartimos esa sensación. Sí, claro, inclusive claro. Con la sombra que no correspondía a ninguno de los cinco cuerpos. Decía, sí, a mí también me están pinche observando. Claro, siento la mirada en la nuca.
Dijimos, si la sombra dice eso nomás.
Sí, bueno, vamos entonces. Justo cuando llegamos a la iglesia, vimos a dos animales grandes, animales realmente grandes. A mí me pareció una cruza entre una llama y un burro, o entre una burra y un llamo, con la piel atigrada, amigos. Sí, el que iba enfrente era más grande todavía, era un animal que... esos animales que ya ni existen, animales fantásticos, ¿y dónde encontrarlos? Pues aquí, en Concepción del Oro, Zacatecas. Era un animal muy grande. Voltearon a vernos ambos animales. No tenían rostro de animal. Eran más bien rostros humanos, amigos. Los ojos no les brillaban. Eran como el cuenco de los ojos, así, totalmente vacíos. En el momento que volteo a verlos, yo escuché un gruñido muy fuerte. Como si estuviera muy enojado el animal. Y como si lo tuviera justo frente a mí. Sentí que su aliento al gritar me despeinaba. Cuando escuché ese gruñido, realmente sentí un gran miedo. Pero los animales no se nos abalanzaron, no se lanzaron contra nosotros. Corrieron hacia un costado. Nos fuimos a asomar para ver a dónde se habían ido esos animales tan monstruosos y tan fantásticos. Pero, o por dónde cruzaron, no había camino. No había camino, no había forma de pasar por ahí. Intentamos encender las lámparas que traíamos apagadas porque la luna nos iluminaba. Pero fallaron y cambiamos las baterías que traíamos para y también fallaron, no se encendían, la cámara tampoco se encendía, no hay registro de todo lo que pasó, ni las lámparas, ni tampoco la cámara, ni mergas, no funcionó nada, carajo. Y entre la desesperación volvieron a jalar, de pronto. Floc, 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 floc. Se encendieron todas las lámparas y comenzó la grabación. Para calmarnos un poco nos quedamos en la iglesia. Ajá. Un lugar ideal para calmarse. Claro, sí, es una iglesia abandonada en medio de la nada, en el camino antiguo, cuando vimos dos animales gigantescos con rostros semihumanos y sin ojos.
No, pero en la iglesia no entran.
Sí, a la iglesia no entran porque es un lugar sagrado. Sí, está abandonada, pero igual lo sagrado le queda. La sagratitud le queda por un tiempo, ¿no? Ahí hay como un remanente. Entonces, bueno, pensando que en suelo santo no se acercarían, justamente usando su línea de pensamiento, iluminado, por supuesto. Y comentábamos sobre lo que pudo haber sido. ¿Qué animal habrá sido? ¿Habrá sido una vaca con rostro humano? Póngale. Que tanto se dan por aquí. Ajá, ¿habrá sido un toro humanizado? Lo habremos visto con un reflejo. Póngale. Y la sexta sombra, que no era ninguno de nosotros, dijo, ay, yo no sé, yo me cagué toda, dice. Ah, sí, sexta sombra, tienes razón. Realmente esos animales misteriosos, ¿de dónde salen? Del rancho abandonado, dice la sexta sombra. Ay, un rancho, está todo pinche abandonado acá en Zacatecas, qué pedo. Y así las cosas. Esto se lo contamos solo a unos cuantos conocidos, porque luego ya saben, echan carrilla, empiezan con las mamadas. Dicen los que saben que pudo haber sido un nahual.
Sí,
un brujo que toma forma de animal. Pero lo que pasa es que fueron dos. ¿Y qué pedo?
Bueno, dos,
un brujo y su mascota. Sí. No sé qué pedo, la mascota. Dos brujos en una convención, no sabemos. Ajá. Pero sí, vimos ahí unos nahuales. Espero que les haya gustado la historia, querida nave. La verdad que está chida.
Sí que sí.
Y tiene todos los condimentos.
Pues sí,
una historia fabulosa. Esto no tiene que ver con el rostro fantasmal que le acariciaba su carita y que se dormía.
No.
Esto no fue un sueño. Esto ocurrió, amigos, en Concepción del Oro, Zacatecas, en el camino antiguo, ese que va para Huachito, donde está la iglesia abandonada. Un abrazo para Mr. Nerd de Saltillo, Coahuila, México. Señoras y señores, llega el doctor Logan después del matrimonio.
¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? De Tlajomulco de Zúñiga, aquí llego con todo. Bueno, tripulación de la nave, un gusto, un placer volver a escribirles.
¿Trae pastillas, algo?
Sí, traigo pastillas, sí, medicamentos,
ungüentos.
Traigo, sí, ungüentos, jeringas y todo lo que necesiten para un buen descanso.
Perfecto.
Les quería comentar que este mensaje, si logra evadir las focas en algún momento de la vida, es para el desintegrado que va a casarse.
Me parece que se casó ya.
Claro, me parece que se casó ya. Pero casó igual, aunque se casó ya, no importa, porque él no...
No era para que se case. Ya quedó claro.
Avisen, cabrones, porque no me caso. Era consejos, güey, la voy a llevar. ¿Cómo llevarla? Bueno, qué bien un doctor Logan después del matrimonio.
Claro, claro.
¿Por qué a mí se me hace? Ese debe ser un preconcepto mío, ¿no?
Sí.
A ver, voy a aventar esto, a ver si alguno se le hizo lo mismo.
A ver.
A mí, el doctor Logan, después del matrimonio, ¿por qué se me hace que ese matrimonio no funcionó?
No es necesario.
¡A huevo!
Claro.
Nunca fue necesario que no funcionara.
Sí.
O sea, es si decía el doctor Logan casado, yo digo, pero como que el después me hace como un post.
Claro,
el post matrimonio.
Y
el matrimonio terminó.
Puede ser,
¿qué
como
pedo?
No.
No, pero claro. Yo me parece que así prejuzgué una situación.
Yo también.
Y
es,
usted también. A usted también, señora Arrija.
Sí,
doctor Logan, no sabemos qué pedo, pero nos desde que llegó a la nave hace relativamente tiempo, siempre a mí me sonó como, el se a la verga
a la
el
chingada,
matrimonio y el doctor Logan después del matrimonio es otra persona que el que se quema con leche cuando ve una vaca llora y no quiere nunca más, pero no, a lo mejor viene con todo, soy un hombre nuevo, fantástico, vengo a hablar del matrimonio, un éxito. Bueno, el doctor Logan después del matrimonio dice al desintegrado que va a casarse y así, aquí les traigo los 5 puntos que son de oro, así que 3 consejos en realidad, no 5.
Sí,
que considero fundamentales para un buen matrimonio.
Tengo cinco, pero
2 me los voy a guardar porque me parecen una mamada. Son 3. Punto número 1, cuiden mucho la cama, considérenla una de sus prioridades. Y no desayunan en la cama, por ejemplo. Es muy romántico, es muy bonito, pero luego, si ustedes no son como John y Yoko, que tienen alguien que les limpia la cama,
todo,
que les hace
que
la cama mientras ustedes realizan todo en la cama,
es más
complicado.
Hasta que los tapen cuando ustedes quieran tapar.
No, pero básicamente la miga de pan,
el café
con leche que se voltea el chocolate caliente que se quema que es muy bueno, muy romántico el desayuno en la cama, pero no lo recomendamos. Bueno, punto 1, cuiden mucho la cama porque es una de sus prioridades. Hablen al respecto antes, durante y después.
Sobre la cama.
Sí, su sentir. Por ejemplo, ¿dormiste bien, mi amor? ¿Está cómodo el colchón? ¿Te parece que habría que comprar otro?
Sí,
está el colchón viejo. Un resorte me dio en el culo, se me clavó.
Cambiémoslo.
Todo lo que tiene que ver con la cama. Está bien orientada.
Exacto.
Está hacia allá. Da la ventana. Los vecinos chingan. Vamos a otra habitación. Si es que tenemos.
Bien.
Y así. Así que lo que esperan del otro, lo que uno es capaz de dar y todo dentro del ámbito de la cama. Hay que cuidar mucho la cama. Lo que quieren que les haga, no se cohiban. Por ejemplo, tráeme la frazada.
Claro.
Sí, la manta de tigre.
Tráela tú.
Entonces, cada uno que pida, que no se cohiban, que no pongan peros ni paros. No que, hoy no, porque no tengo sueño.
Póngale.
Así que esas cosas. Punto número 2. No permitan que absolutamente nadie, ni amigos ni familiares, entre en esa cama. Porque imagínense usted la situación.
¿Qué pedo con la cama?
Que amigos y familiares intervengan en su relación de matrimonio. El matrimonio es de 2. Aíslense del mundo. Si uno le dice, no quiero tu opinión.
Póngale.
No, mi marido no me deja. No, mi esposa no quiere.
Póngale.
Sean bien mandilones y bien mandilonas.
Claro.
Bueno, vean por ustedes. Cuídense entre ustedes. Espalda con espalda. No permiten que entre un tercero a la relación. En muchas ocasiones las opiniones.
Está medio tóxico esto.
Está muy tóxico, pero bueno, es el doctor Logan. Después del matrimonio se volvió totalmente tóxico a la verga. Bueno, en muchas ocasiones las opiniones de la misma familia son, por bien intencionadas que sean, sean, pueden ser muy perjudiciales para la pareja.
Claro, claro.
Porque empiezan, no, y has visto tu cuñado lo que hizo, y has visto, y entran y entran las competencias y todo eso. Así que no, hay que aislarse de la familia, irse
no
a vivir a otro
más.
País. Totalmente, y no verlos nunca más, cortar comunicación. Por último, y punto número 3 para un matrimonio ferviente, emocionante y exitoso, antes de tomar cualquier decisión o cualquier acción, piensa en cómo te sentirás tú y cómo se sentirá tu pareja al respecto.
Ajá.
Por ejemplo, quiero tener otra pareja.
Póngale,
¿cómo
claro,
se sentirá
¿cómo
mi pareja?
Está bien pensarlo.
O sea, yo me siento muy bien. Mira, pareja, he decidido que quiero tener otra pareja. ¿Cómo lo tomas tú? Y dice, ay, está esperando que lo digas, güey.
Claro,
o sea, a veces está, hace años que vengo esperando que tomes esa puta decisión. Hazlo, cabrón. Bueno, y la cuestión es que hay que ver cómo se siente el otro. Hay que pensar en pareja.
Claro,
o sea, uno una vez, después del matrimonio, como dice aquí, viene el doctor Logan. Y a uno no es un ser independiente y libre. Uno tiene que pensar en función de ese contrato que ha firmado para siempre
para siempre.
Sí, y muy a gusto con la pareja. Bueno, así que el amor suele perderse por malas decisiones tomadas al calor de un momento.
Yo le diría que tenga cuidado de cuidar demasiado la cama porque puede descuidar otras cosas.
Claro,
Pero
levántese para ir a trabajar, doctor Logan, le pedimos. No, pero esto está interesante porque dice, mire, ¿cómo fue que dijo? Dígalo de nuevo, por favor. No, lo que estaba diciendo es que el punto número 3, que a veces por tomar una mala decisión se chingan las parejas.
Póngale.
¿No?
Sí, claro.
Sí, claramente. Sí,
obvio.
Por supuesto. Porque es un contrato. Es un contrato social.
Ajá.
Si la cagamos en cualquier aspecto, bueno, esto restringe las situaciones. No es todo cuestiones del amor aquí. Permítame que se lo diga. Bueno, y si por algún punto de la relación dudas hacer algo con alguien más, aquí parece que el doctor Logan lo que tiene muy en cuenta es la infidelidad. La infidelidad es como lo que puede cagar la pareja.
Ajá.
Yo insisto en que está bien, en 3 puntos tenemos que resumir un chingo. Pero la infidelidad es uno de los muchos puntos que puede llegar a hacer naufragar una pareja.
Ajá.
Hay muchas parejas que dicen, la pareja no anda bien, debe haber otro, debe haber otra.
Póngale.
Y en realidad no hay ni otro ni otra.
Claro.
Simplemente no hay lo que nos unía.
Exacto.
Luego el otro, el otra llega por decanter. ¿No?
Sí, pero bueno.
Si no estás a gusto con tu pareja, termina las cosas bien.
Termina las cosas
bien. Tienen que estar los dos de acuerdo para terminar las cosas bien.
Claro,
le digo, hay veces que cuando uno toma una decisión de terminar algo y el otro ni se la esperaba o se la esperaba pero no quiere,
está difícil.
La cuestión de terminar las cosas bien, ¿cómo le hacemos?
Está
complicado. Pero bueno, no hay necesidad de lastimar a alguien que te ama. Sí, eso está claro. Eso está claro en todos los aspectos. No hace falta ni pareja, hace falta decir.
Claro.
O sea, en realidad. No hay necesidad de lastimar.
No hay necesidad.
No se lastimen.
Sí.
A ver, los vamos a sentar separados para que no se lastimen. Bueno, y yo fracasé en el matrimonio.
Oh,
¡oh!
Fracasó.
¡Bien, cabrón!
Después del matrimonio.
Así, por eso, entonces estaba bien. Ningún prejuicio mío. Lo tenía
todo
como.
Fue por la cama, güey.
Soy un vidente, cabrón.
Cama.
Tengo 2 dientes.
Sí.
¿Cómo es? ¿Qué pasó en la cama?
Todo pasó en la cama.
Y todo pasó. No cuidé la cama.
Claro. No le cuidaron la cama.
No, la familia opinaba todo el tiempo. Opinaban mis amigos, los amigos.
Ya nos dijo
los
todo.
Amigos. O sea, todos los 3 puntos que le dije fueron la clave del fracaso. Tomé malas decisiones. Me fui al casino, jugué al número equivocado.
Lo que no sabemos aquí es si está siendo un mea culpa o
en parte
se lo chingaron.
No, todo al mismo tiempo. Estoy haciendo un mea culpa. A chingárselo. Me chingaron. Quiero compartir mi experiencia.
Póngale claro.
Pero cada matrimonio es un mundo. Entonces, bueno, pero sí, soy después del matrimonio. Yo fracasé en mi matrimonio, sin embargo, creo finalmente que se aprende más de los fracasos que de las victorias.
Sí, claro.
Bueno, y estos puntos fueron claves en mi fracaso. Espero que les sirvan y logren hacer. ¡Oh! Yo tendría que haber leído esto previamente, porque ahora con chismecito a uno le suena más interesante todo lo que acaba usted de decir.
Sí,
cuéntenos, ¿quién se metió? Su suegra, su suegra.
Aquí en la cámara se metió alguien.
Bien ponzoñosa, opinaba todo el tiempo, hablaba. ¿Y quién fue la infiel ahí? Ella, usted, él, nosotros. Todos fuimos infieles.
Ahora queremos saber más.
Ahora, escúcheme, doctor.
¿Qué pasó con los
perros? Doctor Logan, ¿qué pasó con los perros? ¿Nos vale pito todo lo que acaba de decir?
Sí.
Regrese con el chismecito. Queremos el chismecito, queremos nombres, queremos momentos, queremos datos.
Todo,
¿dónde fue? ¿En un hotel en Manzanillo?
Sí.
¿Dónde se produjeron todos estos acontecimientos que hicieron fracasar este matrimonio? Doctor
¿quién
Logan,
se quedó con la cama?
¿Quién se quedó con la casa? ¿Quién se quedó con los perros? ¿Quién se quedó con la cama?
Sí.
¿Quién se quedó con el colchón? ¿Quién se quedó con la salud? Almohadas.
Sí. Sí.
Un abrazo para el doctor Logan después del matrimonio. Ahí entra Jomulco de Zúñiga.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega el Pitufo contrabajista de La Plata, Argentina.
¿Cómo está, Pitufo?
El Pitufo contrabajista se presentó en el vivo, ¿no? Sí, de Wallaway. Ahí lo tuvimos en su presentación oficial, firma de papelete y todo el pedo. Y dijimos qué complicado para un Pitufo, dado su tamaño, lo hostil que puede resultar un instrumento como el contrabajo.
Sí. Yo pensé que tenía un contrabajo. Sí, acorde a su
acorde. Lo dijo en el vivo, efectivamente.
Sí.
Y yo estoy pensando.
Pitufest. ¡Ay, güey!
Tiene que haber. Bienvenidos al Pitufest. Vamos a preguntarle a la mujer que más sabe de pitufos en el mundo. Chica que le gusta el porno, ¿existe el Pitufest? Que viene a ser un festival de pitufos.
Sí, con bandas de pitufos.
Yo creo que sí. Y si existe, inclusive en Bélgica, de donde es Peyo, ¿no?
El
autor del.
Electro, ¿no?
Electro, claro. Sí. En Bélgica es todo electro. O sea, no hay lugar para otra cosa. Debe ser un. El Pitufest tiene que ser un festival electro. En algún lugar con todos drogados hasta las tetas. Y entonces, bueno, el Pitufo contrabajista estaba pensando que el trabajo que le daría tocar el contrabajo a un pitufo tiene que ver con el nombre, ¿no? También del instrumento.
Claro.
Contrabajo.
Claro, con
igualmente
trabajo,
tiene, exacto, viene de los sonidos graves.
Claro,
un bajo.
No tiene que ver con trabajo.
Pero bueno, diría Losbit, ¿no? Son los planetas que se alinean.
A huevo.
Buenas, nave, ¿cómo están? Soy el Pitufo contrabajista desde Argentina, desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de las diagonales, ahí donde reside el pinche y el lobo, es decir, Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima de La Plata, el clásico platense, una ciudad universitaria.
Ajá.
Muy bonita, por cierto, dice el Pitufo contrabajista de La Plata, que dice, escuché de casualidad este programa un día que venía de Pesas.
De Pesas.
El Pitufo pesista. Que el Pitufo mamado. Sale, ¿no? Tenemos a papá Pitufo, al Pitufo este, Pitufo el otro, el Pitufo
grubés, contrabajista Pitufo, y mamado.
Contrabajista, mamado y
para
Pitufo.
Para un stripper, ¿no?
No mame. Lo podemos contratar de seguridad en el Pitufest.
Claro.
Digo, eso que un Pitufo haga de seguridad. Sí. Bueno, llegué a mi casa y para no acostarme porque venía manija de pesa, veo uno suelta adrenalina, se pone mamado, se mira los músculos, dice cómo creció esto, y los tríceps, y los bíceps, y lo bice, y el pechito paloma y todo, que sea así. Y entonces que no me podía dormir y que para que se me baje todo lo que había tomado, porque yo tomo en el... cuando voy a hacer pesas, tomo.
Claro,
cosas.
Sí.
Y bueno, y me senté en una silla.
Ajá.
Y puse la radio.
Sí.
Porque quise prender la TV, pero el botón de encendido no se quedaba quieto.
Ah.
De lo que había tomado.
Ah, claro, claro.
Porque se ve que el botón de encendido también tomó.
Y se ve que
y no podía. Y agarré un programa de acá que los retransmitía ahí en la radio.
Ajá.
De madrugada, los fines de semana. Imagínense usted la situación. Los planetas se tuvieron que alinear para que estemos juntos.
Totalmente,
en este momento, Pitufo contrabajista de La Plata, de una manera tan aleatoria, tan azarosa,
increíble.
Que realmente yo quiero que lo que queda es nos tenemos que casar.
Totalmente.
O sí, o algo así. Dice entonces, bueno, tomo el programa, voy cambiando ahí el dial y aparece. Y dije, qué buen programa, ritmo, humor. Era la madrugada del fin de semana, o sea, estábamos todos en Japón, yo estaba completamente empastado porque venía de no sé qué. Y ahí, y bueno, y
claro,
luego.
Claro, y así se
luego de unos años, porque esto pasó hace 150 años, me vino el flyazo a la memoria, así como rock, y decidí buscarlos por internet.
¿Recordaba el
buscador?
Nombre.
No, la verdad que no, solo recordaba algo de la resistencia. Puse la resistencia, me salieron.
Y una española.
Sí,
que nos,
una, chingos, una, sí, sí, me salieron grupos nativoamericanos, me salieron.
Claro,
me salieron
sí,
diferentes tipos de políticas del cepa de todo el mundo.
Sí, sí, tanto de izquierda como de derecha lo usan.
Claro, claro.
Pero
me acordaba algo de que el mundo se acabaría.
Ah,
y yo dije, resistencia, que el mundo se acabaría. Y me acordaba, mire usted la clave. Del señor Lagartija. Lo que mucho drogadependiente, borracho, ebrio, al que el botón de la TV le esquiva y recuerda como el señor Cocodrilo, el señor Bucanero, Mr. No sé qué, y la chingada, yo recordaba fehacientemente señor Lagartija. Entonces busqué señor Lagartija, mundo se acabaría, resistencia, palabras claves, y Google me dijo, canaltrans.com. Un aplauso grande para Google, porque realmente Finalmente, este humilde borracho que hacía años los había escuchado para encontrarlos nuevamente, si bien, no fuera por Google. Bien. Bueno, sí, sí, sí. No eche de menos su memoria también. Estuvo muy bien lo del señor Larteca. Es una llave de entrada que prácticamente no falla, ¿no? Así que bueno, acá estoy uniéndome a la resistencia. Y antes de olvidarme, agradecimientos a Pinchi, a Alexa y a Amiga Veneno. Alexa, un beso grande para Alexa, para Amiga Veneno. Y Pinchi, supongo que es el Pinchi greñudo, porque entre idas y vueltas me eligieron el nickname, dice.
Ah, mire qué bien.
Qué bueno, nuestra gente que se encarga de papeletas previas, porque luego llegan aquí ya con está, Nick y ya no se pueden ser aprobados. Muy bien, chicos, muy bien Pinchi Greñudo, muy bien Alexa, muy bien Amiga Veneno, porque ellos también conocen de Nick. Entonces, para que no llegue el pitufo contrabajista me quiero llamar, no sé, el Pinchi Peludo Alexia o Amigo Veneno, que ya estaría vetado, y llega con pitufo contrabajista y el Pitufest de La Plata Argentina, totalmente autorizado y firmada la papeleta que ya previamente. Le autorizamos ahí a los chavos y chavas de la oficina, justamente, de recursos niquísticos. Bueno, muchas gracias. Entre idas y vueltas me eligieron el link en el canal de Telegram. Salud, está totalmente instalado ya el pitufo contrabajista tocando el contrabajo. La próxima queremos saber de dónde sale lo de contrabajista.
Sí que sí.
Porque sí.
Porque puede ser otras cosas.
No, pero el contrabajo es un instrumento muy relacionado con el jazz.
Claro.
Digo, pocas cosas. Puede que sea rockabilly, puede que tenga no sé. Y puede que ni siquiera toque el contrabajo, que no tenga nada que ver con eso, y que se toque las berijas y sea el contrabajista pitufesco. Un abrazo grande para el pitufo contrabajista de La Plata, Argentina. Damas y caballeros, llega con ustedes Palomita Fari.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Desde Seattle, Washington. ¿Cómo están a mí?
Está con campanita, Palomita.
Estás con campanita, Palomita Fari. Sí. Perfectamente.
Una vez más.
Ya conocen la zona, ya conocen Seattle como la palma de su mano. Conocen Everett. Desde Buffalo vienen, amigas de toda la vida. Vayan, pasen, disfruten. Un beso grande para Palomita Fori, para Campanita. Se quedan aquí con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Tore Víctor, por los hermanos Villalópez, por el Trapo, por el Trapazo, por el Trapito, por la señorita acá, por el Memo Sila, por Mayarita Primera, por el no sé si soy ateo, por los dentistas trasnochados, por la casi editora, por la capa de capote, por Leslie Sauria, por Aurorita, por el juguetero ahí en la cancha. Así nos despedimos por ejemplo, por la través de la red de retransmisoras, tras que nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo gritando noticias, alertando, caminando y parada en una esquina, como un canillita, güey.
¡Oh, extra, extra! Señoras y señores, soy en Argentina.
Ajá.
En Argentina es el día del canillita. ¿Y qué es un canillita? Bueno, ya el señor Lagartija lo alertó. Algo en peligro de extinción, podríamos decir.
Claro.
O ya extinguido. No sé cómo es ahí. Los amigos de Argentina lo sabrán. Un vendedor callejero de periódicos, de revistas, esos que gritan: ¡extra, extra! El nuevo gobierno sanciona la ley para romperte el orto. ¡Extra, extra! Comenzó la guerra. Y esas cosas, ¿no?
Para
que se ven como en las películas.
Donde hay o mucho gente caminando.
O tráfico de carros. Para acercar el periódico. Exactamente. En los cruceros, en los semáforos. Bueno, pero ¿de dónde sale llamarle canillita en Argentina,
sale?
En Paraguay, en Uruguay.
¿Para qué?
Al vendedor. En Paraguay para llamarlo, ¿no? Mi hijo, deme un periódico. Canillita se le llama al muchacho que vende periódicos. ¿Y por qué? Se considera que esta denominación surge debido a la repercusión que en su momento tuvo un sainete, que es una especie de obra de teatro, llamada Canillita, de Florencio Sánchez, un autor, ¿no? La obra recrea la situación de un niño de unos 15 años aproximadamente, que trabaja vendiendo periódicos en la calle para mantener a sus padres, gente muy pobre, y que es tal su pobreza que con sus piernas muy, muy delgadas y sus pantalones cortos, ajá, deja ver sus canillas. De ahí viene lo de canillita. Las canillas vienen a ser las espinillas. Ajá. O sea, ese es el hueso que va de la rodilla al pie,
claro,
¿verdad?
Claro.
Entonces, a partir de ahí, a los vendedores de periódicos, ajá, ya tengan la edad que tengan, ubíquense donde se ubiquen,
póngale,
se le llama canillas. Canillitas. Inclusive el gremio que los aúna, un gremio poderoso en su surgimiento allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Recuerdo
que
en algún momento y en Inglaterra también pararon justamente la información, porque era la boca de expendio de los periódicos. No había periódicos si no había canillitas, si no habían, si no estaban esos muchachos vendiendo en cada esquina los periódicos. Se llama Sindicato de Canillitas, ¿no? Y vendedores de periódicos. En Argentina, el día 7 de noviembre, es decir, el día de hoy, se conmemora la muerte de Florencio Sánchez, aquel autor de aquel sainete, de aquella obra de teatro titulada Canillita. O sea que Canillita era el nombre que se le daba a aquel protagonista, y por carácter transitivo a todos los vendedores de periódicos en Argentina, insisto, en Paraguay y Uruguay, zonas de influencia, Mercosur, podríamos decir, se le llama Canillitas, aquellos muchachillos, generalmente muy jovenzuelos, que vendían periódicos. En ese día no se editan diarios, o al menos no se editaban en formato papel.
Ahorita,
salían periódicos. Era uno
porque,
de los pocos días.
Si los cambiaban.
Efectivamente, era uno de los pocos días, si no el único, en el que no había periódicos, no había noticias.
Claro,
justamente el 7 de noviembre, día del canillita. Los canillitas descansaban y no había información, salvo por radio. Entonces, no había diarios. Era el día que no había diarios. Luego esto se fue como tramitando, negociando, y finalmente sí, creo, hay periódicos y demás, y con la era digital ya eso como que valió un poco pito. Por eso hablábamos de cierta cuestión en extinción, ¿no? Cierto oficio en extinción. Bueno, también se celebra en Argentina el Día del Periodismo Deportivo. Así que a todos los periodistas del ámbito del deporte, un feliz día para ellos allí en Argentina. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso a la Ingel Luli 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 Luli, que cumplió años el sábado pasado. A Papacho Pastel. Y un beso enorme para la querida Inge Luli Luli Luli. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.